Duna, sonidos de tu mundo.
Una vez que se acepta que la democracia es la peor forma de gobierno, salvo a excepción de todas las demás, digamos, los países, los ciudadanos, son libres de elegir el sistema, el régimen político que más congruente con su perfil histórico, con sus necesidades, con sus demandas. Se ha establecido, se ha instalado en las últimas semanas, desde luego, una discusión sobre el régimen político chileno, si es que debemos seguir anclados a un presidencialismo, si es que debemos evolucionar a una forma donde el poder esté más compartido entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, si tenemos que ir derechamente a un régimen parlamentario o si tenemos que irnos a un híbrido sobre el cual, digamos, se habla mucho también de semipresidencialismo o semiparlamentarismo. Sobre este tema queremos conversar en esta edición de Terapia Chilense, y lo vamos a hacer con el profesor Rodrigo Correa. El profesor Rodrigo Correa es magíster y doctorado, y tiene un doctorado por la Universidad de Yale. Es profesor titular de la Universidad Adolfo Ibáñez, y vamos a conversar con Arturo Fonten, que publicó recientemente por el Fondo de Cultura Económica un ensayo que se titula La pregunta por el régimen político, conversaciones chilenas. Es un ensayo de gran desarrollo, donde Arturo hace explícita su preferencia, digamos, por el régimen presidencial. Rodrigo Correa, nuestro invitado de hoy, a quien le damos la bienvenida al programa, es un hombre que no se compra ese presidencialismo, y por eso esta conversación, que no es un debate, no pretendemos hacer un foro sobre la materia. Sus observaciones y esta conversación puede ser muy interesante. Bienvenido al programa, Rodrigo. Bienvenido, Arturo. A ver, la primera pregunta que me gustaría hacerte, Rodrigo, es, a ver, ¿tú crees que tu sensación térmica, digamos, hacia dónde apunta el trabajo de la convención en esta materia? ¿A ti te parece que vamos más bien a un sistema semipresidencial, o tú crees que todavía el presidencialismo está lejos de haber sido derrotado, diría yo?
Gracias primero por la invitación, Héctor y Arturo. Es un privilegio conversar con ustedes. En el último tiempo me han hecho muchas veces preguntas sobre cómo aventuro que va a ser el trabajo de la convención, y siempre parto respondiendo igual, que a mí como abogado me gustan las preguntas normativas de cómo deberían ser las cosas, y me aterran las preguntas fácticas que me invitan a decir algo sobre cómo va a ser el futuro. Claro. Dicho eso, ¿no? Que no creo tener una particular expertise
no tienes una bola de cristal tampoco.
Claro, y en un ambiente particularmente, como se dice hoy, fluido como el actual, yo sí advierto que parece haber bastante cansancio o una sensación de que el sistema presidencial es un sistema que está fallando y que por tanto debiera moverse. Y por otra parte, noto, yo creo que por malas razones, mucho escepticismo hacia un régimen parlamentario. Entonces, todo indicaría que es probable que nos quedemos por la mitad.
Claro. Que es un híbrido que, no por tratar de corregir los problemas del presidencialismo y los problemas del parlamentarismo, no por eso es un híbrido que también tiene problemas.
Sin duda, está lleno de problemas. Yo creo que esos problemas los trata muy bien Arturo en su libro. Yo voy en la mitad de la lectura del libro, pero ya pasé por su crítica al semipresidencialismo. Yo creo que lo trata muy bien. Es un sistema que genera muchos riesgos de conflicto entre la figura del presidente de la República, que es electa popularmente, y la figura del jefe de gobierno, que debe tener la confianza de las mayorías parlamentarias. Y sin duda que esos problemas pueden salvarse, esos conflictos, como parecen haberse salvado en Francia, pero no es fácil que se salven. De manera que hay buenas razones para pensar que es un régimen muy, muy problemático.
Y en Francia se salvaron después de hacer algunos ajustes, de ajustar algunas clavijas, digamos, en el sistema.
Bueno, claro, de eso sin duda sabe más Arturo que yo, como digo, lo trata muy bien en el texto. Primero, nosotros lo vemos a la distancia, entonces vemos que funciona bien. Arturo en el texto señala que no necesariamente funcionó tan bien y hubo tensiones y dificultades, pero además ha habido reformas constitucionales hoy día que han reforzado enormemente el poder del presidente de la República, de manera que cada vez se asemeja más a un régimen presidencialista.
Rodrigo, pero en términos normativos, a ti lo que más te interpreta es un régimen resueltamente parlamentario.
Sí, sí. Lo que ocurre es que, pero no por las razones que se suelen aducir hoy día en la discusión chilena, ¿no? La cuestión suele verse en Chile, y yo creo que en esto también hay una virtud en el texto de Arturo. Porque me parece que él enfoca mejor la cuestión. Se tiende a ver en Chile como un problema de exceso de poder del presidente de la República. Y a mí me parece que basta ver los últimos años de lo que ha sido el gobierno en Chile para decir que el presidente de la República, si bien puede ser fuerte en algunas dimensiones, particularmente de la administración cotidiana del Estado, es bastante débil para llevar adelante un programa de gobierno si no tiene apoyo en una mayoría del Congreso Nacional. Y yo veo que ese es un problema que el régimen presidencial, con la fragmentación política que hay en Chile y con el sistema electoral que hemos abrazado, genera problemas de gobernabilidad extremadamente difíciles de resolver. Y mi impresión es que sin ser una panacea, porque en esto también sin duda tiene muchas dificultades, pienso que el régimen parlamentario ofrece mejores probabilidades de gobernabilidad.
Incluso en un contexto de fragmentación política, incluso en un contexto no tenemos una tradición de disciplina partidaria muy potente en nuestras bancadas parlamentarias, ¿no?
Nada, se ha erosionado brutalmente. Pero mira, tú haces, Héctor, dos puntos, ¿no? Fragmentación y disciplina. Primero, son dos, ambos son un problema, un desafío para cualquier régimen de gobierno. Yo creo que son problemas distintos. El problema de la fragmentación es un problema en parte generado por el sistema electoral, de manera que hay posibilidades de hacer alguna ingeniería, como aprendimos en Chile, porque el sistema binominal lo que hacía era cierta ingeniería, ¿no?, que hacía, disimulaba la fragmentación. Yo diría que la fragmentación, que es un problema para cualquier régimen de gobierno, lo es más para un régimen presidencial, porque hace muy difícil que el presidente tenga mayoría en el Congreso, aun cuando sea un gobierno de coalición. En Chile siempre hemos tenido gobiernos de coalición, pero mi impresión es que estamos destinados a tener gobiernos de coaliciones minoritarias. En el régimen parlamentario, en cambio, hay fuertes incentivos a que se forme una coalición mayoritaria. Tampoco es seguro que ocurra, pero hay buenos incentivos para que ello ocurra, y de esa manera un jefe de gobierno que tenga suficiente apoyo, no obstante la fragmentación. Eso es lo que creo que lo hace atractivo, ¿no? Lo de la disciplina sí que es un problema. Sin disciplina partidista no funciona el régimen parlamentario.
No, porque ahora los gobiernos caerían a cada rato, digamos.
Claro, porque si se forma una coalición, ¿no? La gracia del régimen parlamentario es que se forma una coalición de partidos que tienen una mayoría en el Parlamento y sostienen al gobierno, pero si los parlamentarios de esos partidos, que en teoría han acordado sostener al gobierno, después son díscolos y son indisciplinados y no apoyan los proyectos del gobierno, bueno,
puede que dure unas pocas semanas o meses, el gobierno incapaz de sacar adelante sus proyectos cae y uno se lleva en rotativas ministeriales, de manera que se requiere efectivamente disciplina partidaria. Lo interesante ahí es que hay en política, no, esto es muy difícil, muy delicado, pero hay factores que son factores que uno muy difícilmente puede mover, están dados y las instituciones poco pueden hacer para cambiarlos, pero hay otros que no puede cambiar, y mi impresión es que la disciplina partidaria, indisciplina partidaria en Chile, en parte es consecuencia del régimen presidencial. De mi impresión es que el régimen presidencial premia la indisciplina. Por ejemplo, claro, el presidente pierde apoyo en las encuestas y ningún parlamentario cercano al gobierno tiene hoy incentivo alguno para ser disciplinado con el presidente de la República.
Ya lo creo.
Y en el sistema parlamentario, me parece a mí, se puede ingenierilmente, por decirlo de alguna manera, establecer mecanismos que permitan introducir artificialmente mayor disciplina partidista allí donde no la hay.
Arturo, tu mirada sobre estos temas.
Oye, Rodrigo, a ver, una pregunta simplemente como para que nuestros auditores estén bien en claro de qué estamos hablando. ¿Por qué no señalas en dos o tres palabras cómo ves tú operativo un sistema parlamentario en un país como Chile? ¿Cómo funcionaría? Me refiero a la explicación más básica, sí, porque me parece que hay muchas confusiones, sí, a veces sobre de qué estamos hablando.
Realmente. Confusiones que aumentan todavía mucho más desde el momento que le llamamos como a un periodo de la historia política del país el régimen parlamentario, cuando la verdad es que no era parlamentario, ¿no? Era que el parlamento tenía un cucharón más grande, digamos, para revolver la sopa, pero fuera de eso no era un parlamentarismo muy ortodoxo.
Correcto, y eso es algo que también aclara Arturo muy muy bien en su libro, ¿no? Sí, yo lo imagino así. Es un sistema donde la ciudadanía no elige directamente al jefe del gobierno, que hoy llamamos presidente de la República. Acá se arman confusiones con los nombres de los cargos también, porque en un régimen parlamentario puede haber un presidente de la República, pero no es necesariamente el jefe de gobierno como sí lo es en Chile. Lo característico del sistema presidencial es que la ciudadanía vota directamente por el jefe de gobierno, que una vez elegido encabeza el gobierno por un periodo fijo, que en Chile hoy día es 4 años, fue 6 años, ¿cierto?
Claro.
En el sistema parlamentario, la ciudadanía no vota por ese jefe de gobierno. La ciudadanía simplemente vota por parlamentarios. Y una vez que se han elegido los parlamentarios, aquí hay diferencias, ¿eh? No son todos los países iguales. Normalmente una cámara, que es la cámara baja, allí donde hay dos cámaras, por ejemplo la Cámara de los Comunes en Inglaterra, o lo que llaman la segunda cámara en Holanda, la cámara baja discute, se negocia entre los partidos que resultaron electos, cómo formar entre ellos un gobierno, y conversan hasta que se forma una coalición en lo posible mayoritaria, a veces no resulta, y esa coalición se pone de acuerdo en quién va a encabezar o quiénes van a conformar el gobierno, que puede estar integrado por parlamentarios usualmente también. Entonces, aunque hay diferencias formales, de nuevo, pero lo característico del sistema parlamentario es que el gobierno, su jefe y todos los ministros de Estado son, entre comillas, electos por los parlamentarios después de la elección, de la última elección general. Entonces, no hay una elección directa del gobierno por el pueblo, es una elección indirecta. Y ese gobierno se mantiene en funciones mientras cuente con la confianza o mientras no sea censurado por la mayoría parlamentaria. Y de esa manera se asegura, en principio, si es que se ha logrado formar una coalición mayoritaria, que el gobierno tiene suficiente apoyo, un apoyo que en cualquier momento, sin embargo, puede retirarse, pero en principio tiene suficiente apoyo en el Parlamento para aprobar los proyectos de ley que requiere para llevar adelante el programa.
El sistema parlamentario, en su versión más ortodoxa, Rodrigo, contemplaba, o siempre contempló, una facultad, una prerrogativa del jefe del gobierno de disolver el Parlamento.
Sí.
Y eso, así es. y eso está un poquito a mal traer hoy día, ¿o no? Lo digo por el caso, bueno, de Gran Bretaña, básicamente.
Sí, en Gran Bretaña, y yo creo que cometieron un error en Gran Bretaña. Hay un proyecto para volver al sistema anterior. Claro, en general los regímenes parlamentarios, y eso no existió en Chile, lo que nosotros mal llamamos periodo parlamentario, ¿cierto? Existe el poder del jefe de gobierno, formalmente general es el jefe de Estado, porque hay dos figuras, pero bueno, para disolver la Cámara y llamar a elecciones. Esto no significa convertir al gobierno en una dictadura, ¿no? Sino que disuelve y llama a elecciones generales. Este es quizás uno de los principales modos que se tiene de disciplinar a los políticos.
Claro.
Porque el jefe de gobierno tiene siempre la amenaza de que si se indisciplina demasiado la coalición, puede disolver y llamar a nuevas elecciones. Y en general a los parlamentarios, si tienen, qué sé yo, 2, 3, 4 años por delante, tener que enfrentar anticipadamente una elección que pueden perder no es particularmente atractivo. Entonces es una herramienta que tiene el jefe de gobierno para no asegurar, porque insisto, no hay seguridades acá, pero para disciplinar. El problema que tiene hoy día es que cuando hay mucha indisciplina, muchas veces no resuelve ningún problema, ¿eh? Eso ha pasado en España, es decir, está indisciplinado o está muy fragmentado y no se forma una mayoría parlamentaria, el jefe de Estado disuelve y el resultado de las elecciones devuelve un parlamento muy similar al que fue resuelto recién, claro. y por lo tanto la indisciplina o el desorden se prolonga. Eso evidentemente que puede suceder, y por eso tampoco es una herramienta que vaya a resolver todos los problemas que se puedan presentar.
En Perú, donde no hay un sistema parlamentario así, digamos, pero Vizcarra con argumentos discutibles, ¿no es cierto?, disolvió el Parlamento, y el Parlamento que resultó, digamos, tampoco fue diametralmente distinto del departamento del Parlamento que él disolvió. Incluso
y lo terminó sacando.
Y le fue bastante mal con el segundo, digamos, porque lo destituyó.
Sí. Arturo. Oye, Rodrigo, ¿y cómo te imaginas tú que en Chile, porque el sistema parlamentarista en la mayoría de los países, no en todos, por ejemplo, no en Alemania, pero en la mayoría de los países como Holanda, Bélgica, Inglaterra, España, tiene un jefe de Estado que es monárquico? Por ejemplo, hubo hace poco acá un experto español hablando del tema, una invitación que hizo la Universidad de Chile, y sostuvo, bueno, en el caso español nosotros realmente no tuvimos nada que escoger, porque era un dato que la transición se iba a hacer a través de la mantención de la monarquía. Ese era un dato que todo el mundo compartía. Dado que ese era el jefe de Estado, quedaban inmediatamente excluido la posibilidad de que la gente por votación directa eligiera al jefe de Estado, porque era el rey, y también quedaba obviamente fuera la posibilidad de un presidencialismo por la misma razón, la gente no podía elegir a un jefe de Estado. Entonces no hubo más opción que el parlamentarismo para tener una monarquía constitucional. Entonces, ¿cómo te imaginas tú la elección de ese jefe de Estado en un país como Chile, donde no hay tradición monárquica?
Sí. Sí, bueno, hay países que sin tradición, o quizá que tuvieron tradición, pero hoy día no son monarquías, donde tienen presidente o elegido directamente o indirectamente, como Alemania, Austria, etcétera. Yo, la verdad que yo no tengo, Arturo, una opinión demasiado categórica sobre esto. Me parece que puede ser elegido. Es más fácil en Chile imaginar una elección directa. Yo entiendo que tú en tu texto ve eso como un problema, en el sentido que la ciudadanía esperaría que el gobernante fuera
el jefe elegido. Estado
que eligió, el elegido, claro, y que no entendería la figura de un jefe de Estado elegido, pero sin poder. Yo no estoy tan seguro de que eso sea cierto, pero hay un riesgo ahí, eso habría que tomarlo en consideración. si uno por esa razón lo descartara, habría que pensar en un nombramiento indirecto. Eso es más complicado en un país unitario como Chile, ¿no? En general los nombramientos indirectos se acoplan de alguna manera con un régimen federal. Yo por eso tiendo a pensar que tendría que ser una elección directa. Y no le tengo mucho miedo a la incomprensión ciudadana.
Ahí dice que tenemos una discrepancia, y no estoy solo, porque Juan Linz, gran partidario del parlamentarismo, fue muy categórico en sostener que ese era el gran problema del semipresidencialismo, que generaba la expectativa de la ciudadanía, habiendo una elección competitiva, con programas políticos distintos, con valores, con una confrontación política, que el elegido fuera a gobernar, sobre todo en países donde esa ha sido la tradición. Y de hecho ese es uno de sus argumentos contra el semipresidencialismo, que cree que eso va a quedar una confusión. Y fíjate que la evolución de Francia a mí me hace pensar de que eso es bastante plausible, que si eso se ensayara en Chile, yo tengo la impresión que ocurriría lo mismo que en Francia. Porque en Francia hubo cohabitación, o sea, hubo un sistema en el cual se elegía en una elección competitiva al jefe de Estado, pero el jefe de gobierno emanaba del Parlamento. Cuando el presidente tenía mayoría en el Parlamento, eran de la misma línea, como le ocurrió a De Gaulle o a Pompidou, qué sé yo. Pero hubo momentos en que eso no ocurrió, como sabemos, ¿no es cierto? Y hubo lo que se llamó allá cohabitación, o sea, por ejemplo, Mitterrand, un presidente de izquierda, socialista, que nacionalizó los bancos, y después vino Chirac, ¿no es cierto?, que privatizó los bancos, y Mitterrand seguía siendo el presidente de la República y le estaban deshaciendo su obra ante sus ojos. Eso se vivió tres veces en Francia, la primera vez con mucha tensión, la segunda vez no tanto porque ya había mucho más consenso, pero eso fue un hecho coyuntural. Pero en definitiva, las reformas que se hicieron en Francia, que hacen virtualmente imposible que esto vuelva a suceder, es decir, que vaya a haber un presidente de una línea y un jefe de gobierno de otra, a mi juicio requieren una explicación. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué los franceses, después de tres experiencias, decidieron abandonar la cohabitación? ¿Por qué no siguieron con ese sistema? Y me parece que la explicación es que los franceses siempre pensaron que en una elección presidencial en la cual ellos votaban por un candidato presidencial, estaban votando por un gobernante, y nunca se hicieron a la idea de que esa elección directa era la elección de un presidente que preside pero no gobierna, de una especie de rey, digamos, secular, por así decir, de una figura puramente de jefe de Estado, que es distinto a lo que ha pasado en Austria, digamos, donde justamente en Austria existe un sistema en donde de hecho funciona como parlamentarismo Austria, digamos. Pero me parece muy difícil que en un país como Chile, no sé si te parece a ti, haya una elección competitiva. Imagínate que ahora estuviéramos en una elección competitiva y tuviéramos, no sé, a los candidatos que hay hoy día en la candidatura presidencial, pero ¿de qué discutirían? Serían jefes de Estado que no podrían comprometer programas de gobierno, desde luego no podrían tener programas de gobierno, y si los tuvieran sería un poco apostando a que van a tener mayoría en el Parlamento, pero si no la tienen. Entonces, eso me parece muy confuso para la ciudadanía, ¿no?
Sí, puede ser, ¿eh? Yo por eso dije, yo en esto no tengo opiniones muy duras. Quizá hay que pensar en un sistema de elección indirecta para que no se genere ese problema. No tengo muy claro por qué en Austria no ha sido un problema, por ejemplo. Mi impresión es que quizá no solo tiene que ver con la ciudadanía, sino que tiene que ver con los poderes que efectivamente ha tenido el jefe de Estado y la pretensión de ejercer los que haya tenido en Francia comparado con la indisposición que ha tenido en Austria, ¿no? No está, a veces en las constituciones no está todo escrito en la constitución, también se escriben con prácticas políticas, y una misma constitución puede, claro, puede dar lugar a un sistema más parlamentario o un sistema más semipresidencial. Eso es lo otro. Uno puede tener una idea de lo que sería ideal y escribirlo en la Constitución, y después en la práctica puede terminar funcionando de un modo bastante distinto a lo que uno imaginó.
Claro,
pero yo entiendo el punto.
Claro, eso es muy así en Francia, por ejemplo. O sea, en Francia los poderes jurídicos los tiene el primer ministro. pero como el primer ministro emana de la mayoría parlamentaria y el presidente es el líder de la mayoría parlamentaria, aunque no forma parte del parlamento, pero es el líder político, ese jefe de gobierno en definitiva lo nombra el presidente. O sea, el primer ministro actual ni siquiera ha sido parlamentario nunca, fue nombrado por Macron, y es un hombre de confianza de Macron y nunca ha sido parlamentario. Entonces, el sistema en la práctica, como tú dices, toma modalidades que muchas veces la ley escrita no imaginó. Pero en todo caso, Rodrigo, el tema de los gobiernos minoritarios parece ser como el gran tema en Chile, ¿no te parece? Y ahí me parece que hay un poquito de desinformación, porque fíjate que los gobiernos minoritarios ocurren en todos los regímenes y contra lo que a veces se dice, no son una enfermedad del sistema o una falla, sino que son una dificultad que muchas veces responde a disparidades políticas reales que hay en la ciudadanía. Si tú lo piensas en Europa, desde la Segunda Guerra hasta ahora, algo del 37% de los gobiernos han sido gobiernos de minoría, y esos son fundamentalmente regímenes parlamentarios y semiparlamentario, pero que funciona como parlamentarismo, salvo el caso de Francia. Entonces, el año 2000, estaba mirando, 2/3 de los gobiernos del mundo eran gobiernos de minoría. Es decir, el tema de los gobiernos de minoría parece ser una característica también de la época, ¿no? Y eso contradice un poco la imagen de que en el parlamentarismo, por así decir, no va a haber bloqueos, claro. No va a haber... en esos casos...
O sea, uno supone que cuando estamos hablando de parlamentarismo, supone que los gobiernos siempre van a ser de mayoría, y no es así.
Y no es así, de hecho. Por ejemplo, en Dinamarca casi nunca había un gobierno de mayoría, en España nunca, hasta hoy. De coalición mayoritaria, simplemente se hace un pacto para que llegue al gobierno alguien, pero no es una coalición de gobierno, y después se legisla, se aprueba ley por ley, digamos, igual que en un régimen presidencialista. Eso en España se ha favorecido por los partidos regionalistas, ¿no? Claro. A los que no les conviene quedar en el gobierno, pero sí les puede convenir darle el voto para que sea elegido el lo que allá llaman presidente, a propósito de las confusiones de nombre que tú decías, ¿no? En España se llama presidente al primer ministro, a lo que sería el primer ministro en otros gobiernos, a lo que es el canciller en Alemania.
Oye, Rodrigo, ¿a ti te parece que el sistema electoral actual que tenemos en Chile entraña una dificultad tanto para la gobernabilidad del país, tanto si estamos hablando de un sistema presidencialista, un sistema parlamentarista o un sistema semipresidencial? ¿Tú crees que porque pasamos de la sí. rigidez del binominal a este sistema electoral que favorece un poco la fragmentación?
Sí, yo creo que tenemos un mal sistema electoral. Creo que el sistema electoral binominal también era malo y creo que es culpable de algunas de los problemas que arrastramos hasta el día de hoy. Pero es muy difícil gobernar con este sistema electoral, ¿no? Un sistema electoral fragmentado territorialmente, muy, muy, muy proporcional. ¿Y para qué decir si es que se modifica en la línea en que se modificó para la elección de convencionales?
Claro, ahí...
que fue una modificación que abrió la cancha a la participación de independientes con muchas facilidades, lo cual aumentó aún más la fragmentación política. Y cabría esperar, aunque hoy día no hay mucha diferencia seguramente entre independientes y militantes de partido político en términos de disciplina, porque claro, uno pensaría en independientes independientes, no responde a nadie, por lo tanto es por esencia díscolo. Hoy día con los militantes de partidos uno puede decir algo, no se diferencia mucho, desgraciadamente, pero
tenemos un problema.
Efectivamente, tenemos un problema grande en el sistema electoral, y normalmente las constituciones no resuelven la cuestión electoral. Lo normal es que las constituciones no digan nada respecto del sistema electoral. Obviamente que sí pueden decir algo. La del 80 decía algo originalmente, porque establecía, particularmente en senadores, que la elección de senadores tenía que ser en relación con las regiones. Bueno, establecía algunas cosas, ¿no?
Pero muy generales, ¿no?
Sí, muy generales, bastante generales. Sí. Entonces, no es algo que yo vea que se esté discutiendo actualmente. Puede que esa discusión llegue, pero sin duda alguna el actual sistema electoral representa, creo yo, un problema, porque genera mucha fragmentación e indisciplina.
Claro que sí.
Y genera problemas de financiamiento. Fíjense que en parte los problemas de financiamiento que nosotros hemos enfrentado se deben a que la elección es una elección muy muy personal, porque es en territorios relativamente pequeños, no son elecciones... o sea, el componente nacional es un componente débil. Sería distinto si hubiera una elección, o sea, completamente distinto el problema de financiamiento si tuviéramos una elección con un distrito único nacional y con candidatos ordenados en listas cerradas por los partidos políticos, y por lo tanto simplemente compite una lista contra la otra a nivel nacional y el financiamiento es común, es de todo el partido, porque no hay carreras individuales.
Claro,
exacto, eso cambiaría completamente la naturaleza del resultado.
Sí. Rodrigo Correa, yo creo que tenemos que ir cerrando.
Allá. No, simplemente un dato a propósito del efecto que tiene la fragmentación, que en Chile es muy exagerada en términos mundiales, digamos, muy, muy exagerada, pero fíjate que los regímenes presidencialistas, si se considera del año 80 hasta el año 2018, han tenido, los semipresidencialistas han tenido una duración de 2 años, 3 meses, por ahí. O sea, han sido regímenes de duración muy breve, más breve que los regímenes parlamentarios y presidenciales. Eso hay que tenerlo en cuenta también en términos del efecto que puede tener esta fragmentación, que probablemente produciría regímenes, si vamos al semipresidencialismo, regímenes de muy corta duración.
Eso. Rodrigo Correa, quiero agradecer este contacto que has tenido con nosotros. Muchísimas gracias por tu aporte como profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, como magíster en Derecho y como doctor en Derecho por la Universidad de Yale. Encantado,
muchas gracias a usted.
Encantado de haber conversado contigo. Muchas gracias, Arturo Fontaine. Yo les cuento que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Disfruta una nueva clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Rodrigo Correa y de Arturo Fontaine en esta edición del programa. Nos encontramos mañana viernes aquí en Radio Duna para el programa de fin de semana. Muchísimas gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus